único deseo es glorificar su nombre, llevar a su iglesia al encuentro con Cristo Jesús. Es el único blanco que te pido para mi vida. Agradarte, Señor, ser el pastor que tú necesitas y que la iglesia necesita. Guiarme por tu santa palabra, no por lo que el mundo me ofrece ni lo que otros piensen. Ya las pautas están bien delineadas en tu santa palabra y el Espíritu Santo es indispensable. Así que gracias a Dios por el santo matrimonio. Esta tarde vamos a hablarle a los jóvenes ahora, el último tema, cómo elegir la compañera, el compañero de la vida. ¿Cuántos jóvenes tenemos? A ver, ¿qué tal si se acercan un poquito más, jóvenes? Todos aquellos que están interesados en el futuro, acérquense por favor acá, miren. Los que no están interesados, quédense en la esquinita. Los que les asusta el tema, quédense en la esquinita. Por favor, acérquense un poquito más. Dios quiere que sean muy, muy felices en su vida futura. Para ello hay que prestar atención a la palabra de Dios, ¿no les parece? Muy bien, así que, ¿cómo elegir el compañero de la vida? Hay tres grandes decisiones en la vida y estas tres se hacen en la juventud. La más importante de todas es aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Tener un encuentro con el Creador, eso le va a poner una base a tu vida. Una razón de la existencia, significado. Hay un Creador, yo soy su criatura. Y Él me ama mucho y Él quiere bendecirme grandemente, pero primero Él debe ser puesto en el lugar debido en mi vida, debe ser la base. Así que la aceptación de Cristo Jesús como tu Salvador personal. Entregarte a la iglesia del Señor. Vivir para tu Salvador. Llegar los sábados en la mañana, no cuando llegan tus compañeros a las 9:40, 9:35, no. Es un asunto personal con tu Salvador. Tú moriste por mí, Señor. Y yo como joven, señorita, yo te amo mucho. Y te agradezco también por los padres que me has dado, el hogar que me has dado. Y yo vengo tempranito a las 9:15 para empezar a glorificar tu nombre. Traigo mi Biblia conmigo. No me importa a qué horas llegan mis compañeros, es un asunto personal. Si ellos quieren llegar 15 para las 10, es el problema de ellos. Pero yo personalmente tengo un encuentro contigo, Señor, y te doy gracias porque me amaste tanto que moriste por mí. Cuando esté el sermón, no te sientes allá atrás, joven, por allá con tus compañeros, siéntate aparte para que tu atención esté totalmente concentrada en la palabra de tu Salvador. ¿Estamos de acuerdo? Empieza a vivir una vida diferente. Que no te confundan. Oh, es uno de ellos, uno de tantos, así son todos ellos. Perdóneme usted, me está ofendiendo, yo no soy uno de tantos. Yo soy mengano y yo sé en quién he creído. Y yo sé a dónde voy. ¿Qué les parece? ¿Ok? Así que ten tu estima propia muy elevada. Tú eres alguien muy especial, creado a imagen de Dios. Nadie más tiene tus huellas digitales. Fuiste hecho a mano por tu Padre Celestial. Él tiene un futuro grandioso para ti como para Daniel. Lo tuvo en la antigüedad. Dame ese mismo futuro a mí hoy en día, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero yo también me quiero consagrar a ti como Daniel. No quiero contaminarme. Si tú haces esa decisión, joven, entonces el Señor va a guiar tus pasos y te va a guiar a las otras grandes dos decisiones y vas a triunfar en todas ellas. La siguiente elección en la vida es qué profesión voy a tener. ¿Qué profesión voy a tener? ¿A qué voy a dedicar mi vida? Hay cientos de profesiones. Ora al Señor, ayúdame a elegir. Consulta tus propias aptitudes, lo que a ti te gusta hacer. Analiza 5 profesiones las cuales me atraen y voy a investigar cuánto toma estudiar cada una de ellas y qué necesidad hay de ese trabajo cuando yo gradúe. No estudias una carrera, ¿verdad?, para lo cual no hay demanda. Te graduaste y resulta que no hay trabajo. ¿Por qué? Pues, ¿quién quiere emplear a una profesionista como el que escogiste? Una profesión de esas. Así que planea con mucha inteligencia y al mismo tiempo estás pensando. Yo voy a formar mi hogar. Me estoy dedicando al Señor Jesús. Me estoy reservando a mí mismo, a mí misma, porque yo voy a dar lo mejor y voy a esperar lo mejor de otro joven, de otra señorita. ¿Estamos de acuerdo? Así que estén blancos muy elevados para tu vida. Resérvate para dar lo mejor y espera lo mejor también. Así que en la profesión que escojas, ve pensando, en primer lugar, glorificar a Dios con tu profesión. ¿Okay? Y voy a tener una compañera que ame a Dios tanto como yo, no menos, sino tanto como yo, que esté involucrada en la iglesia, que sea muy espiritual, ¿verdad? No, pues es hija de un anciano en la iglesia. Es de la iglesia, pero le gustan mucho las cosas del mundo y el joven, ¿verdad? Oh, es de la iglesia también, pero no entra a los cultos de la iglesia, está platicando allá afuera, no te cases con ella ni con él, porque así va a ser tu hogar, tal como se está comportando, así va a ser tu hogar. Y si tú amas mucho a Cristo Jesús, va a ser un estorbo en tu vida. Y serios problemas va a haber. ¿Quieres llegar temprano a la iglesia porque amas mucho a tu Salvador? La persona que escogiste, dice, oye, ¿por qué quedar temprano? ¿Quieres abrir las puertas? Espérate un poquito más. Óigame, ¿qué error cometí? ¿Con quién me casé? ¿Qué pasó conmigo? Pero es que alguna señorita ya me dijo en una iglesia, ¿verdad? Pastor, dice, me está pasando el tiempo, dice, no me quiero quedar sola, dice. Bueno, se puso de novia con un muchacho de afuera, lo cual nunca debes hacer eso. Nunca, nunca ponerte de novia con un muchacho de afuera o con una muchacha. Eso va en contra de la voluntad de Dios. Y ningún pastor adventista puede casar a un joven de la iglesia con una muchacha de afuera o con un muchacho de afuera. Eso es contra la póliza, es contra la palabra de Dios. Okay. La vida en sí es dura. Necesitas a alguien que te va a apoyar para triunfar en la vida, no a alguien que va a ser una piedra de tropiezo. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, entonces, elige una profesión que te va a ayudar para proveer un lindo hogar, un buen barrio de la ciudad, una linda casa. Sueña con lo mejor. Mis hijos van a tener lo mejor. Van a estar bien protegidos. Van a ir a las escuelas cristianas. Y para que eso suceda necesito una compañera, un compañero que piense igual que yo. De paso, no hay que buscar una relación en la high school. En la high school el joven no ha madurado hasta los 20 años. Y la señorita igual. Hay otras metas en la vida. Primero, saca tu educación. Ya tal vez cuando esté en el segundo año de colegio, ve pensando en tu futuro. Ya ve buscando una compañera, un compañero, ¿verdad? Pero cuidado, Dios te va a ayudar fuerza, sé muy sociable con todos, pero mantente separado en asuntos de relación especial hasta que llegue el momento debido para elegir. Así que la segunda decisión es la profesión, en ese orden, Dios primero y después la profesión. En tercer lugar viene la compañera y el compañero. Pero ya tienes algo que ofrecer. Se dice de un joven, ¿verdad? Que vino, ya han oído tal vez, que vino a pedir la mano de su novia al padre. Y el padre le pregunta, a ver, ¿y con qué piensa sostener a mi hija? Oh, dice, pues no tengo trabajo ahorita, dice, pero pienso conseguir un trabajo. El padre le dijo, cuando consigas trabajo, entonces vienes y hablamos. ¿Ok? Las bodas de Caná de Galilea nos enseñan una gran lección. Esos jóvenes se casaron y no tenían ni siquiera para el vino en la fiesta. No tenían profesión, no habían conseguido un trabajo. Aún en la misma fiesta les faltó el vino. Óigame, qué manera de empezar. Señor Jesús tuvo que socorrerlos por pura misericordia. Casarse jóvenes, hay que pensar en pagar la renta del condominio, 800, 900, 1100 en un buen barrio, quieres un buen barrio, ¿no es cierto? Y luego el automóvil, y luego la aseguranza del automóvil, y la comida, y la gasolina, y los biles de la casa. Entonces empieza a hacerse grande, vale más que tengas un buen trabajo. No te cases si no tienes buen trabajo. ¿Ok? Espera primero tener un apartamento a donde llevar a tu futura esposa. ¿De acuerdo? No la lleves a vivir con tus padres. Tus padres no te quieren ahí, no te lo van a decir. ¿Ok? Pero tus padres ya quisieran que te salieras de la casa. ¿Ok? Te aman mucho. Hasta el águila dicen que echa fuera al aguilucho después de cierto tiempo. Ya, hijo, es tiempo que hagas tu propia vida. ¿Verdad? Ya llega todo su tiempo. Amamos mucho a nuestros hijos. Pero cuando llega cierto tiempo, ¿no es cierto? Dice, hijito, ¿has pensado ya en hacer tu propia vida? Porque los padres todavía están vivos y quieren seguir viviendo y quieren seguir amándose y quieren seguir tomando vacaciones, ¿verdad? Así que no te cases y lleves a la novia a la casa de los padres. Eso significa que eres un fracasado, que no tienes nada que ofrecer. ¿Y por qué sucedió eso? Porque te adelantaste. En vez de entregarte totalmente a Dios, andabas jugando con las cosas de Dios. En vez de tomar una buena profesión, te dedicaste a un trabajito cualquiera por ahí sin estar preparado. Por ahí cometiste un error, ¿verdad? O te casaste, pues no tienes que sostener a la esposa. Pues ¿a dónde? Pues mis padres son mis padres y pues me tienen que recibir de alguna manera. Y tristemente ese es el caso de muchos. Tú no hagas eso. Tú sé una persona responsable, una persona madura. Un joven, un hombre. Hecho y derecho para honra y gloria de Dios. Pon a Dios en primer lugar. Entrégate a Cristo Jesús. Cuéntale tus anhelos al Señor. Bendíceme en esta profesión que he escogido, Señor. Ve a la universidad. Saca una buena profesión. No te contentes con poco. Y espera lo mismo de la futura compañera, futuro compañero, y vas por buen camino. Así que ama a aquella persona que más ame a Dios. En segundo lugar, ¿verdad? Bueno, ya hablamos, la profesión y la compañera, busca que sean compatibles, que piensen igual. ¿Okay? Si al esposo le gusta salir mucho, le gusta ir a las montañas, le gusta mucho la vida allá afuera, ¿no es cierto? Y la esposa es más retraída, va a haber problemas. Si a uno le gusta la música y al otro no, dice, apaga la música, por favor. Pero oye, qué linda, no. Dice, ¿qué pasó? No somos compatibles. ¿Pues con quién me casé? Para eso es el noviazgo. No das tu mano sin antes primero conocerse. ¿Y qué piensas del futuro, me encanta? Yo te aprecio mucho y admiro mucho tu entrega al Señor y los planes que tienes para tu vida. ¿Y qué piensas tú de esto y piensas del otro? Y entonces uno ahí se va dando cuenta si es la persona indicada y oraste a Dios que te indique. Y el Señor ya te va diciendo sí o no, ¿verdad? Esta es o esta no es. No, pues yo no tengo planes de eso y planes del otro. No, esta no es. Oh, dice, pues un placer haber hablado contigo, que Dios te bendiga. Nunca más la vuelvo a invitar, busca a otra persona por ahí. ¿Ok? Hasta que por decir, oh, yo pienso igual. Oh, sí, y yo pienso igual. Oh, a mí también. Oye, ay, gracias, Señor. ¿Sí? Sean compatibles. Amen a Dios. Amen las mismas cosas. Piensen igual acerca del futuro de los niños. Oh, también a mí me encantan los niños. Y yo quiero que también ellos tengan lo mejor. Oh, dice, somos compatibles. Así que la compatibilidad. Muy, muy importante. Otras cosas, ¿verdad?, que hay que tomar muy en cuenta, la diferencia de edades, que no haya mucha diferencia. No te cases con una mujer 5 años mayor que tú, porque el hombre debe ser la cabeza del hogar, pero si la mujer es más mayor que tú, tiene más experiencia que tú, entonces, ¿cómo va a ser la cabeza del hogar si ella sabe más que tú? Mucho menos casarte con una muchacha o un joven que tiene 10 años, 15 años mayor que tú. Así que ten mucho cuidado, que tal vez la futura compañera, 2, 3 años, no hay problema, mayor que yo. El esposo, 5 años, tal vez 7, tal vez cuando mucho, pero no más que eso, para que no haya mucho problema, tengan el mismo nivel educativo. ¿Ok? Si un doctor se casa, ¿verdad?, con una muchacha que corta el pelo, pues cuando vengan las fiestas de los profesionistas, ¿verdad?, dice el doctor, vamos a reunir todos los que graduamos de doctor y lo demás. Y lleva a su esposa ahí, van a venir las otras esposas, ¿verdad?, y van a presentarse una con la otra. Y yo soy mengana, dice. Tengo una maestría en psicología y yo soy sutana. Yo también soy doctor, igual que mi esposa. ¿Y tú qué eres? Trágame tierra. Yo corto el pelo. Ah, cortas el pelo. Oh, mira, qué bien, dice. Oh, magnífico. Un placer conocerte. Jamás le van a volver a hablar. No va a entender la plática de ellos. Ella está muy elevada. La plática de ella, y ella está acá abajo. Llega un doctor a la casa y la esposa no se preparó. Oye, tuve unas operaciones y pasó esto. Ella no entiende ese lenguaje. No está preparada. Así que sean compatibles en la educación. Los dos tienen la misma educación, fueron al colegio, se graduaron, están al mismo nivel. El hogar, el matrimonio en sí tendrá muchos ajustes, muchas luchas. Cuanto menos luchas tengas, mejor. Cuanto más compatibilidad haya, mejor todavía. ¿Estamos de acuerdo? Así que la misma educación, y trata de que sea de tu misma cultura. Un latino, tal vez con otro latino, mi esposa es peruana. Hablamos español, ¿verdad? Ellos no comen tanto frijol, le llaman porotos allá, ¿verdad? Pero les gusta mucho el arroz y la papa, y uno tal vez pueda ajustar un poquito. Comen frijol, pero sin caldo, puros granos. Y a nosotros los mexicanos nos gusta el caldito. Frijoles de olla, tortillas de harina, una asadera a un lado, ¿verdad? Bueno, pero eso otra vez se puede ajustar. Ella aprendió a cocinar comida mexicana, hace muy buenas salsas en la licuadora. Sabe hacer hasta pupusas y es peruana. ¿Ok? Así que uno puede adaptarse. Pero, por ejemplo, si te casas con una japonesa, pues vas a tener que comer sentado, ¿verdad? Porque las mesitas son chiquitas así. Y si te ves comiendo sentado, ¿verdad? O te casas con una italiana, pues mucho espagueti. Y mucho pan. Dices, ay, qué lindo hubiera sido irme casado con alguien que comía y frijoles y fricholes, como dicen los brasileños, ¿no? Arroz con frijoles. Cuida de que cuanto menos ajustes tenga que hacer, mejor. Que sea de tu misma cultura. De tal manera que no haya tanto problema después. Así que la diferencia de edad cuida mucho eso. La educación. Que sea de la misma cultura, ¿verdad? Porque eso va realmente a ayudar o a intervenir en la felicidad futura. La diferencia económica, ten mucho cuidado. El esposo viene de personas de dinero y escogió como futura compañera una muchacha que, bueno, no terminó el colegio. Créanme que los padres van a mirar, y la familia, y los primos. ¿Qué pensaría Mengano? ¿Por qué escogería a esa muchacha? El resto de la vida, vas a vivir con eso. Que dos miradas así, las miradas cuando vayan a las fiestas. Es muy bajo. Lo mismo una muchacha muy rica y un muchacho muy abajo, económicamente. Un muchacho que conocemos, se graduó de doctor, pero se casó con la hija del presidente de la compañía Arco de Petróleo. Y bueno, son personas, dijo la muchacha una vez que los visitamos, una casa para ellos dos, tres recámaras en Burbank, cómoda. Pero en la plática dijo ella, dice, nosotros estamos acostumbrados, dice, a una mansión de 14 recámaras. Dice, pero aquí tengo tres, nada más. Dice, ¿14 recámaras? ¿De dónde le va a dar 14 recámaras? Bueno, la esposa del presidente de la compañía Arco se los llevó a vivir allá por Woodland Hill, no sé dónde, y les compró una casa, noten, no el esposo, aunque era doctor, de medio acre, una tremenda alberca en el medio. Vino esa señora, dice, oye, aquí se necesita, dice, cambiar estos focos acá y allá, y hizo unos cambios tremendos, ¿verdad? Y, oye, hay que agregar otra recámara. El esposo, gente multimillonaria, está hablando, ¿quién dice una palabra? ¿Verdad? ¿Qué cabeza del hogar si no tiene voz ni voto? Porque está muy alta la esposa económicamente y la familia de ella, y el hombre está acá abajo. No cometas ese error, ¿verdad? Cásate con una persona al mismo nivel educacional, el mismo nivel económico, el mismo nivel cultural, por encima de todo, el mismo nivel espiritual. Dios te va a bendecir en tu hogar. Vas a ser una persona que vas a gozar de tu matrimonio. Cuando los hijos vengan, ¿verdad? Van a tener un hogar muy estable. Un hogar muy normal, vamos a decir así, porque si se planearon bien las cosas como padres. Y los nietos también van a crecer muy bien. Y vas a ser una inspiración para los demás. Muy bien. Así que vamos a dejar ahí la plática. ¿Alguna pregunta, observación, queridos jóvenes? ¿Ah? ¿Los dejé asustados? No olvides que es tu decisión, es tu vida, y depende qué vas a hacer con ella. Dios te quiere ayudar, acepta la dirección del Espíritu Santo. Tú no puedes contra el mundo, es muy grande, Señor, pero tú me vas a ayudar y yo voy a triunfar. Ayúdame a poner las cosas en su debido lugar, a ti en primer lugar. Ayúdame a escoger una profesión y después ayúdame a escoger la compañera y el compañero. Y vas a ser muy, muy feliz. Por ahí, hablando de cosas tal vez no muy buenas, hay algunas muchachas, ¿verdad?, que se desesperan. Y dicen, yo quiero un niño como de lugar. ¿Okay? Así que por ahí, ¿verdad?, tiene alguna relación. Conozco una muchacha que estaba estudiando para doctora, y ya es doctora. Se fue a Nueva York a colportar con unas amigas. Y mientras ellas en las noches, ¿verdad?, se quedaban en su cuarto mirando televisión, dice, no, yo quiero conocer la ciudad. Y habló con un dueño de una refaccionaria por ahí, dice, señor, dice, ¿no habrá alguien que me pueda...? ¿Se imaginan una muchacha, señorita, hablando con un hombre desconocido, buscando a quien la guiara para conocerla? Óigame, más de un hombre se va a ofrecer, ¿verdad? Dice que una muchacha, óigame, qué interés, óigame, qué oportunidad. Pero ya saben para qué. Así que aquí está este muchacho, dice que trabaja para mí, encantado el de llevar. Bueno, para hacer la historia corta, ¿eh?, salieron teniendo relaciones. Ella adventista, nacida en lugar adventista. Él sin papeles, no adventista, ni religioso siquiera. Lo siguió allá a Florida, lo siguió a México, sin casarse. Allá la madre del muchacho luego vio la situación. Esta mujer no vale nada. ¿Cómo es que viene siguiendo a mi hijo como si fuera un animalito por ahí? Así que al hijo se la maltrató, lo maltrató a la muchacha, y al hijo lo puso en su lugar. Y por fin se separaron. Pero ya salió embarazada. Y ahora trae el niño en los brazos. El lamento de toda la familia. La incógnita bien grande. ¿Cómo es que hizo eso? Qué ignorancia, qué tontería más. ¿Cómo es posible ese niño crecer sin padre? Quiero conocer a mi padre. Lo siento, hijito, estar quién sabe por dónde, ¿verdad? Y si lo veo, me va a querer quitar mi hijo. Destinar a ese hijo a crecer sin padre, ese es egoísmo, porque yo quise hacer lo que yo quise, ¿verdad? No pensé en las terribles consecuencias. Qué vergüenza ahora. Y también ese pobre niño crecer sin padre. Hay muchas señoritas así. Tú jamás seas una de esas. Tú fuiste creada a imagen de Dios y eres princesa del Rey del Cielo. Tú no hagas cosas que no debes hacer. Espérate al momento indicado por tu Padre Celestial para que Él te bendiga y todas las cosas salgan bien. ¿Estamos de acuerdo? Así que Dios tiene lo mejor para ti. Confía en Él. Y Él hará. Yo confío en Él. Y cada día mi esposa y yo le damos gracias a Dios. Oye, cómo hemos sido bendecidos. Nuestros padres, el ejemplo que nos dieron, nos llevaron a estudiar, oramos sobre el futuro compañero y Dios nos unió. Y ahora los hijos y ahora los nietos, económicamente Dios nos ha bendecido a manos llenas. Cuando se pone a Dios en primer lugar y se busca hacer la voluntad del Señor. Que Dios los bendiga, jóvenes. Y me invitan a su futura boda. ¿Ok? Busquen a Dios para que Él los fortalezca y los dirija. Con Dios tú vas a triunfar. No te apartes de Él. Manifiesta tu espiritualidad viniendo a la iglesia para honrar a tu Salvador. No sigas el ejemplo de tus amigos y tus amigas. ¿Ok? Es algo personal. le debes mucho a Cristo Jesús, mucha gratitud, manifiéstaselo. ¿Ok? Otra cosa que no he mencionado, perdonen hermanos, debo mencionarlo. Algunos jóvenes y señoritas no se casan dentro de la misma iglesia donde pertenecen. Porque algunas señoritas, ¿verdad?, permiten que los jóvenes las abracen y les pongan la mano. Y créanme que esos jóvenes maduros, cristianos, ven muy mal eso. Ya, dicen, no, no, no. Un hombre quiere conquistar. Pero si ya la señorita, ¿verdad?, está, cualquiera la abraza, pues, óyeme, no, no, yo quiero ser el primero en abrazar a una señorita que sea cuidado, recatada, decente. Quiero conquistar, pero no, pues esta cualquiera, esa ni siquiera. Es como ir a cazar, ¿verdad?, un cazador, y el venado viene ahí donde parqueó el picado, y dice, aquí estoy, tírame, dice. No, dice eso, yo pensaba pasar 3 días ahí en la montaña buscando un venado, pero aquí viene, qué chiste de casa, no, no, si, me regreso, ni le tiro nada, una bala ni nada. Es lo mismo, ¿verdad?, una señorita, abrázame, ay, te abrazo, venga. Y yo las he visto, oígame, en una iglesia. Una señorita y un joven, pero abrazaditos los dos, pero yendo abrazados, caminando hacia el final del estacionamiento. Y le di, pregunté a otro, oye, dice, no sabía yo que Mengano y Sutana eran novios. No, dice, no, novios. Oye, pero, no, no, dice, no, novios, son amigos. Amigos, abrazados de esa manera. Señorita, cuídate mucho. ¿Ok? Sé muy recatada. El que te va a abrazar es tu futuro esposo nada más. ¿Ok? Y tú igual joven, a la que vas a abrazar, es a tu futura esposa nada más. ¿Ok? Reserva lo mejor, cuídate, ofrece lo mejor y vas a recibir lo mejor. A mí nadie me ha abrazado, ¿sí? Yo no abrazo a nadie. Y espero una muchacha que nadie ha abrazado tampoco y que se ha dado su lugar. Y de esa manera vas a tener un trofeo muy especial. ¿De acuerdo? Dios los bendiga, mis hermanos. Voy a estar orando por ustedes. ¿Ok? Felicidades. ¿Ok?